Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Enhorabuena a todos los que hicieron posible que este domingo y este lunes se hablase de toros en España después de la manifestación del 13M en Valencia. Que se hablase de forma positiva, haciendo llegar a la sociedad un mensaje de libertad y un toque de atención ante lo que la tauromaquia está sufriendo en forma de acoso en los últimos tiempos. Enhorabuena porque se demostró que juntos sumamos, que juntos somos muchos y que juntos somos más fuertes. Por fin, el sector taurino se sacudió sus complejos y se echó a la calle para alzar la voz, para que la sociedad sepa y conozca nuestros argumentos, que la fiesta es un motor económico de primer orden, que la tauromaquia es guardián de un tesoro genético único como es el toro de lidia y que salvaguarda de un entorno valiosísimo como es la dehesa, que la tauromaquia es parte inherente de la cultura de España. Esto es algo innegable y era el mensaje que había que trasladar, y así se hizo. Nosotros no obligamos a nadie para que le gusten los toros y para que acudan a las plazas, como dijo Enrique Ponce. Nadie obliga para que acudan a una plaza de toros, pero que nadie nos niegue la libertad de seguir disfrutando y emocionándonos con un espectáculo legal, que paga sus impuestos y que tampoco recibe de la administración. Este de Valencia debe ser un punto de inicio de una lucha y una reivindicación justa. Toreros, empresarios, ganaderos y demás profesionales hicieron lo que tuvieron que haber hecho hace ya años, estar al frente de la pancarta, dejarse tocar y sentir el calor de una afición que ha dado y que sigue dando mucho por la tauromaquia. El 13 de marzo debe ser el ejemplo a seguir. Fuera complejos, nos gustan los toros y nos apasiona la tauromaquia. Comenzamos.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Y como todas las semanas, tengo que saludar, ya están a mi lado, Pilar Abad. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sixto, ¿qué tal?
Y Javier Fernández Mardomingo. Javier,
hola,
¿qué tal?
Muy buenas, Sixto.
Bueno, pues hay que comenzar, como todas las semanas, conociendo los principales temas que ha dejado esta semana taurina en forma de titulares.
Pues la Feria de Fallas, que sigue todavía, ya tiene algunos de triunfadores, como el diestro José Garrido, el novillero francés Andy Younes, y también han puntuado Rafaelillo, Paco Ureña, los novilleros Álvaro Lorenzo y Cristian Clemente.
Éxito de público en la corrida de primavera de Illescas, en la que triunfaron este sábado Cayetano y López Simón.
Vic Fezensac ha presentado su Feria de Pentecostés fiel a su concepto torista.
Antonio Nazaré presenta su Encerrona Solidaria en Dos Hermanas.
Cristian Escribano también toreará seis toros por un fin benéfico en la Plaza de Illescas.
Y el novillero sevillano Rafa Serna será apoderado por la empresa mexicana Casa Toreros y Simón Casas dirigirá a partir de ahora la carrera del novillero Andy Younes.
Y ya sabéis que tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, mails y redes sociales, Pilar.
Pues empezamos con los mails, insisto, que lo podéis hacer en albero@cope.es o en toros@cope.es. En Facebook estamos en Albero Cope y también, por supuesto, en Twitter @alberocope.
Javi, supongo que en estos últimos días muchos mensajes sobre la manifestación del 13M en Valencia.
Muchísimos. Nerea Martín, por ejemplo, nos decía que lo vivido en Valencia fue algo histórico. Nos sentimos orgullosos de nuestra afición. Nacho Parra, por su parte, cree que por fin el mundo del toro se dio cuenta de la fuerza que se puede tener. Y Moisés Gómez opinaba en nuestro Twitter en @alberocope que ojalá sirva para que aquellos que atacan la fiesta recapaciten.
Pues os seguiremos leyendo.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Hoy me pregunto qué será de ti. Te tuve cerca y ahora estás tan lejos. Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible. Es imposible. No me perdono, sé que te perdí. Pero expiraron los remordimientos. Fui dictador y en no dejarte ir debe haber sido mi primer decreto. 4 años sin mirarte, 3 postales, un bolero. 2 meses y me olvidaste y ni siquiera me pensaste. Un 29 de febrero andan diciendo por la calle que solo le eres fiel al viento. El mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio. ¿Cómo te atreves a volver?
Bueno, pues esta semana Valencia es el punto de inicio de esta nueva edición del Albero y tenemos que hablar, como no era de otra manera, de esa gran manifestación, de ese gran éxito, de lo que se vivió este domingo por las calles valencianas. Miles de aficionados a los toros, todo el sector taurino también remando a favor de obra, y uno de los artífices de este éxito fue Vicente Nogueroles, que es el presidente de la Unión Taurina de la Comunidad Valenciana, que estuvo al frente y fue uno de los alma mater de esta manifestación. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal estamos?
Pues lo primero, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias, Isto.
Oye, cuando llega el domingo, Vicente, y uno ya se va a dormir, supongo que tarde, ¿qué sensación le queda en el cuerpo después de lo vivido?
Pues bueno, pues una sensación total de satisfacción, de irte a la cama con los deberes hechos, encima con la satisfacción de ver el respaldo de toda la afición de España, de todos los profesionales, de todas las figuras del toreo, de ganaderos, de empresarios, de la prensa, que habéis estado todos magníficamente apoyando todo. Fue una satisfacción muy grande. Sí. Aún creo que fue más la del lunes al levantarnos que la del domingo, la verdad.
Y sobre todo, y más allá, ¿no?, de esa, bueno, pues de las cifras que se puedan decir, yo creo que lo importante es la imagen que se dio y el mensaje que se transmitió. No sé qué te parece a ti, Vicente.
Pues sí, las imágenes que yo, de cifras sabíamos que iba a pasar lo que está pasando. Unos van a decir unas cifras, la otra parte va a decir otras. Yo me quedo con las imágenes de ese día, con las fotos, con lo que he plasmado en la prensa. Eso no lo puede negar nadie. Y como no lo puede negar nadie, yo me quedo tranquilo. No voy a hablar de cifras, voy a hablar de imágenes. Eso es espectacular, ver toda la calle Játiva llena, ver los alrededores de la Plaza de Toros a reventar, con todas las peñas con sus pancartas, lo bien que actuaron todos, no entraron en ninguna provocación, que las hubo, todos a lo suyo, que era manifestarnos, a pedir la libertad para nuestra fiesta. Me quedo con eso, los pequeñitos detalles.
Oye, qué importante también la imagen de unidad que dio el mundo del toro este domingo.
Sí, por supuesto, era algo que hemos luchado en la Comunidad Valenciana, como bien sabes, pues un poco la punta del iceberg de los festejos populares, con más de 8.000 festejos de Bous al Carrer a lo largo del año, y fuimos los mismos de las fiestas populares, que al mismo tiempo también somos aficionados a la plaza. Eso lo tienen que entender de una vez por todas todos. Los que dijimos, ya está bien, aquí hay que unificar criterios, aquí hay que ir todos a una, con la fuerza que tenemos estamos desperdiciando un tren que nos va a pasar sin aprovecharlo. Y eso es lo que realmente se buscó también el domingo.
Fíjate, eso yo creo que muchas veces se había perdido un poquito, ¿no?, esa conexión entre el festejo de a pie y el festejo popular con tanta raigambre allí en Valencia. Lo hablaba el sábado, el día antes, con Ramón Quesada, que bien le conoces, al presidente de la Federación Taurina de Castellón, y me decía, oye, aquí en Castellón el año pasado la importancia que tuvo, ¿no?, y en Valencia se volvió a trasladar, ¿no?, también, que al final es todo tauromaquia, ¿no?, una tauromaquia popular, una tauromaquia en la plaza, pero a fin de cuentas todos tienen la misma raíz.
La misma raíz, y muy ligadas, y ten en cuenta aquí en Valencia, de los pueblos de los festejos populares salen los primeros novilleros que van a la escuela. Cuando llegan, que tocan la escuela, ya han pasado por las calles. Luego la gente de las calles gusta de ir a la plaza a ver a sus toreros, a ver a sus ganaderías. Eso no hay que olvidarlo. No sé yo por qué los mismos taurinos nos empeñamos muchas veces en cuestionar este tema. Y ya se ha demostrado, se demostró el pasado domingo, cuando acudieron de toda España peñas, tanto de la calle como de la plaza, en un hermanamiento total. Tú sabes, somos conscientes realmente de lo que hemos conseguido. Yo creo que hay que empezar a ser conscientes ya, hay que utilizar las armas que tenemos, que las tenemos todas, y empezar a trabajar con ellas.
Oye, vais a enviar, ¿no?, ese manifiesto que leyó Enrique Ponce al final de la manifestación, tanto a la Casa Real como a los distintos partidos políticos que tienen representación parlamentaria, ¿no?, en el Congreso de los Diputados.
Así es, Sisto. La manifestación fue un poco la puesta en escena, pero antes y después de la manifestación hay una gran labor hecha, una faena muy grande, en la que el final de ella va a ser hacerle llegar este manifiesto junto con un dossier jurídico redactado por la Fundación del Toro de Lidia, donde se explica realmente la tauromaquia, por qué está regulada, por quién, las posibles causas jurídicas que pueden tener ayuntamientos o alcaldes de prohibir algún festejo, y todo esto, por difícil que sea, que parezca, vamos a hacérselo llegar a todos los ayuntamientos de España. En prácticamente todos los pueblos de España hay alguna peña taurina, hay alguna asociación, hay alguna entidad taurina. La Unión Taurina de la Comunidad Valenciana se va a encargar de enviarlo por correo electrónico a todas estas peñas y entidades para que lo hagan pasar por registro de entrada en los ayuntamientos, para que todos vean la repercusión que tiene nuestra unión. Y, por supuesto, como te hubieran dicho, la Casa Real y al Congreso de los Diputados.
Pues Vicente Roqueroles, presidente de la Unión Taurina de la Comunidad Valenciana, enhorabuena y a seguir luchando por el futuro de la tauromaquia, y aquí nos tendréis para apoyarlo.
Muchas gracias a vosotros por todo el apoyo que habéis tenido y agradecidos a todos los aficionados de toda España por acudir de la manera que acudieron a Valencia.
Para levantar tu falda cada día de por medio, ¿cómo te atreves a volver?
Pues otra de las partes fundamentales del éxito de la manifestación fue obviamente el que llegó desde el apoyo que tuvo desde el mundo taurino, de los estamentos taurinos, personalizado en la Fundación del Toro de Lidia. Muchos toreros, apoderados, empresarios, banderilleros y también ganaderos estuvieron presentes allí en las calles de la ciudad valenciana para apoyar esta gran manifestación, y que además tuvieron pues esa repercusión. Y por ello queremos hablar con uno de los patronos de la Fundación del Toro de Lidia para conocer, ¿no?, qué sensaciones han quedado después de esta gran marcha. Juan Diego, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, pues lo dicho, ¿no? Un éxito.
Sí, un éxito total y además muy muy ilusionante para la tauromaquia en general. Creo que se ha demostrado la fuerza social que tiene el toreo y que, bueno, que por fin estamos poniendo las cosas de pie entre todos y enseñándonos.
Juan, lo hablamos hace un momentito con Vicente Nogueroles, con el presidente de la Unión Taurina de la Comunidad Valenciana. Era importante, ¿no?, mostrar esa unidad que hubo por parte de todos los estamentos del mundo del toro representados en la Fundación del Toro de Lidia, de cara, ¿no?, a esa imagen exterior que teníamos que dar el pasado domingo.
Sí, sin ninguna duda, pero como exactamente con el mismo espíritu que la Fundación, con todos juntos. O sea, quiero decir que es importantísimo la masa social que nos acompañó. O sea, es muy importante que el sector y que todas las cabezas visibles estuvieran allí representando lo que son, pero que la voz del pueblo y la voz que tiene que hacerse respetar ante los políticos fue un tremendo altavoz en Valencia, ¿no?
Y sobre todo también, Juan, yo creo que es importante, ¿no?, la imagen y el mensaje que se transmitió a la sociedad, ¿no? Los aficionados tenemos claro, ¿no?, lo que se reclamaba el pasado domingo en Valencia, esa libertad por ser aficionados en defensa de la tauromaquia, pero muchas veces ese mensaje no había terminado de calar en la sociedad, ¿no? Y yo creo que es lo importante, ¿no?, que ese mensaje ha calado dentro de esa gran masa que es la sociedad española.
Sin ninguna duda, yo creo que ellos tenían un mensaje muy estructurado, muy negativo sobre la tauromaquia y en el fondo tampoco comprendían que nadie dijera nada o a lo mejor no eran conscientes de la situación, y el grito unánime de todo el mundo diciendo: señores, queremos que nos respeten, queremos la libertad de poder ejercer nuestra profesión, queremos que ustedes no estén al margen de la ley, pues también ha despertado a todo el mundo a decir: oye, realmente esta gente los estaban oprimiendo, ¿no? O nos están oprimiendo, ¿no? Nos estaban. Y bueno, creo que ese toque de atención, sobre todo hacia los políticos, que son los que en realidad están dando carta de naturaleza a esa minoría tan organizada y tan molesta para nosotros, pues creo que tienen que haber tomado muy buena nota.
Sobre todo eso, ¿no? En el comunicado que remitíais, que pueden leer nuestros oyentes en nuestra web, en cope.es, decíais que las administraciones, después de esta manifestación, tienen que ser sensibles y que tienen que escuchar la voz de la calle.
Sin ninguna duda, porque en cierto modo lo que estaban o lo que han estado hasta ahora obviando es que, oye, una manifestación de una media de 20.000 personas que hay en San Isidro en la plaza durante un mes seguido es una manifestación bien clara de la sociedad que con respecto a un espectáculo. Pero sí que lo que querían era que saliéramos a la calle y que se hiciera de una manera diferente, porque estamos acostumbrados a escuchar todo el día una protesta antitaurina con 5 personas a la puerta de una plaza que están generalmente incluso pagadas por esas organizaciones animalistas que ni siquiera van por su propia ideología, sino porque están subvencionados. y bueno, una gran protesta cuando hay cinco personas. Y luego 8.000 o 9.000 dentro de la plaza no era una manifestación. Me parece una manera muy injusta de tratar el tema, ¿no? Y creo que bueno, que ha quedado demostrado en todos los aspectos y que va a ser el interruptor que o debe de ser el interruptor que cambie el sentido de las cosas y que haga llegar a la sociedad nuestra situación y que nosotros no estamos pidiendo nada más que nos respeten y que nos dejen la libertad de actuar.
Por lo menos, Juan, un declarado y reconocido por él mismo como antitaurino, como es el alcalde de precisamente de Valencia, que ha pedido en ocasiones, y ahí está dicho por él, la supresión, la prohibición de los festejos taurinos. Por lo menos, bueno, ha habido un cambio, ¿no? Ya no pide la prohibición, pide, bueno, pues que se asemeje los festejos taurinos en España a los portugueses en un festejo sin muerte. Bueno, aunque sea un pequeño paso, pero por lo menos, bueno, ya no se les oye la palabra prohibición en la boca, ¿no? Aunque obviamente habéis rechazado esa propuesta, ¿no? Por, bueno, pues la idiosincrasia que tiene nuestro espectáculo.
Sin ninguna duda, ¿no? Pero lo primero que hay que ver es el tinte de la fuerza social que hace ya que alguien que es un antitaurino declarado pues empiece a dialogar sobre el tema y a proponer cosas, aunque estén lejos de la realidad y trate de ser una propuesta efectista como para decir, bueno, voy a temperar a esta gente y me voy a poner de perfil ante el tema. Pero lo que está claro que, sobre todo por respeto al animal, ¿no? La gente que no entiende la tauromaquia probablemente será difícil que lo entienda así, pero si por lógica yo cuando su toro pone la vida en juego y si yo no lo hago igual, no estaría dándole la capacidad de igualar esa batalla y de que cuando él entrega su vida yo pueda entregar la mía también, ¿no? Aparte de que ha habido experiencias donde grandes ferias como la Feria de Quito, que era yo creo que la feria con más fuerza de Sudamérica, pues a través de un movimiento político también, desgraciadamente político, se suprimió la suerte de matar y duró un año y medio dando toros en la Plaza Quito, con toda la riqueza y con todo el movimiento social que significaba, ¿no? Y bueno, pues está contrastado, es como si los toros salieran sin cuernos y no tuvieran peligro ni capacidad de herir, la gente lógicamente no tendría las expectativas que tiene sobre el espectáculo.
Juan Diego, uno de los patronos de la Fundación del Toro de Lidia, muchas gracias por haber estado en el albero esta semana y también enhorabuena.
Gracias a ustedes.
Porque volviste si te vas a ir. Tantas mentiras que al final no veo.
Bueno, pues tenemos que seguir en Valencia y tenemos que hablar con nuestro compañero, con Salvador Ferrer, compañero de COPE Valencia, que vivió allí en primera línea la manifestación, ese gran éxito. Y bueno, lo primero, saludarle y darle la enhorabuena por el trabajo hecho, porque, bueno, ya lo sabréis muchos de vosotros, la noticia que estuvimos teniendo en nuestra web, en cope.es, fue la más vista, la más leída durante el domingo, durante el lunes, y en parte, y en gran parte, fue por ese trabajo. Salva, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Sisto. Enhorabuena, que comparto contigo, porque fue un placer trabajar contigo, coordinarme contigo, y fue muy sencillo, además de muy emocionante.
Oye, ¿cómo viviste tú como periodista esa manifestación? Porque muchas veces no es lo mismo ir a manifestarte, ¿no?, en plan lúdico, al hacerlo, bueno, pues de esa manera, porque yo creo que también tiene que ser una experiencia.
Pues sí, fue una experiencia, fue muy emotivo. Yo la verdad es que durante la marcha me emocioné muchas veces a los gritos de libertad, cuando los toreros con las banderas de España, la bandera de Francia, la de Portugal, la de Valencia, se giraron al balcón del ayuntamiento diciendo libertad, libertad. Por allí estaba Francis Wolff, Sebastián Castella, Simón Casas, André Villar, una representación de Francia, evidentemente, todas las figuras del toreo, todos los empresarios más potentes, los Lozano, los Chopera, los Choperita, los Matillas, Simón Casas, todos dejaron a un lado, evidentemente, sus guerras, sus historias, para, evidentemente, decir sí al toreo, sí a la libertad, sí a nuestros derechos, ¿no? Fue realmente, existió un éxito que se tiene que apuntar la Unión Taurina de la Comunidad Valenciana, Vicente Nogueroles y su equipo, Javier Villa, José Badía, la Federación de Bous al Carrer, porque fíjate qué difícil es conjuntar en un mismo día a José Tomás, a Morante, al Juli, a Ponce, a Castella, a Manzanares, a Ortega Cano, a Cristina Sánchez, a Oscar Igares, todos, Daniel Luque, Román, Garrido, todos estuvieron presentes en esa cita y la verdad es que fue una auténtica lección, Sixto, ejemplar de civismo, de paz, de alegría y bueno, y sobre todo de civismo, ¿no? Esa sería la palabra.
Salva, yo creo que lo hablaba también con Vicente al principio del programa, ha sido fundamental el más allá de las cifras, ¿no?, de asistentes, que fue altísima, pero yo creo que lo importante y con lo que nos tenemos que dar de esta manifestación es el mensaje que se ha transmitido a la sociedad, ¿no? Una sociedad que tenía una visión muy sesgada del mundo taurino en los últimos años, esa versión idílica, ¿no?, Disney, de que, bueno, pues muchas veces los animales son, bueno, pues casi como las personas, o por no decir, en muchos casos parecen personas, ¿no?, cuando por esa visión que se tiene desde la parte animalista. Y yo creo que la sociedad pudo entender y pudo escuchar la voz del mundo del toro y sobre todo los argumentos.
Sí, los argumentos y también la imagen, ¿no? Porque esa imagen de unidad, como insisto, de ejemplaridad. Fíjate que ayer hablábamos con el director general de Emergencias y de Seguridad de la Generalitat Valenciana y nos dijo que no hubo ningún incidente, cuando lo normal en estas masificaciones tan abundantes de gente, pues siempre hay detenciones, problemas, conflictos con la policía, y en este caso no hubo absolutamente ni uno. Fue una lección de unidad y, como tú bien dices, ¿no?, de lanzar un mensaje. Y el torero lo que quiere es respeto, es libertad, es nuestro derecho de manifestarnos, que nos manifestamos, los periodistas no, pero el aficionado sí, pagando, pasando por taquilla y acudiendo a un espectáculo. El que no quiera que no vaya, es que es tan sencillo. Sí. Yo se lo decía ayer a una compañera de COPE Valencia en el Magazine de la Mañana. Nosotros hemos tenido la suerte de estudiar en el instituto, en la facultad, de regímenes fascistas, déspotas y totalitarios. Es prohibir, es querer eliminar una cultura para imponer la suya. A mí no me van a imponer ninguna cultura, ni me van con esto del Vic, ¿te acuerdas también? Sí, ¿no? Claro. Que si el torero era bien de interés cultural. Que no, hombre, que no hay que etiquetar nada, que la gente se siente identificada por los valores que cada uno, pues bueno, pues crece, argumenta y sobre todo se nutre, ¿no?
Yo creo que ese fue el gran triunfo de la manifestación de Valencia. Oye, Salva, estás acudiendo todas las tardes al coso, sí, de la calle de Játiva. Llevamos ya 4 festejos y ahí ya nombres propios.
Sí, nombres propios. José Garrido, un extremeño que pegó un auténtico zambombazo, le cortó las 2 orejas al mejor toro de una mala, pésima corrida de Fuente Imbro, desplazada, bruta. A mí no me gustó nada, incluso la presentación, no porque no llegara al límite, sino por fea, por basta, no me gustó. Y la verdad es que José Garrido dio la dimensión del momento que atraviesa él mismo, ¿no? Una faena en la que intentó sujetar y sujetó siempre a un toro que siempre tuvo la tendencia a rajarse y al final acabó haciéndole absolutamente de todo, ¿no? Es un torero que además torea perfecto con la capa, incluso de rodillas, y da un auténtico gusto ver a José Garrido ahora mismo, ¿no? Y se suma, no es que se sume, es que ya está inscrito en esa cúpula de toreros, de López Simón, de Roca Rey, de Garrido, y ojalá esta Feria de Fallas, insisto, que sabes que se han combinado muchos toreros de los llamados emergentes, pues den el paso al frente y a ver si en vez de una regeneración hablamos de un golpe de estado.
Oye, 2 murcianos y también muy buena imagen, ¿no? Tanto Rafaelillo como Paco Ureña en la corrida de Adolfo Martín del domingo.
Sensacional Rafaelillo. Es verdad que el público le pidió la segunda oreja. Yo posiblemente como aficionado creo que no era para tanto, pero quizá si el presidente hubiera tenido un poquito más de sensibilidad por los condicionamientos especiales de la tarde, de la mañana, de la manifestación, no hubiera pasado absolutamente nada si saca el segundo pañuelo para que la fiesta, además de Rafael y yo, hubieran salido a hombros esa tarde, ¿no? Pero en cualquier caso, yo otra vez una sensación de madurez, de capacidad, de recursos, de frescura, con una corrida de Adolfo VI, que fue de bella lámina, muy bien presentada, muy seria, dentro de una corrección, es decir, sin aparatosidades, salvo el acaballado VI, pero que defraudó por su pobre juego, ¿no? Una corrida muy baja de casta, muy baja de raza, y yo lo comentaba, fíjate, con nuestro compañero José Francisco Bayona de COPE Murcia, ¿no? Que esa misma corrida con un hierro de Juan Pedro y con figuras es de auténtico bochorno, ¿no? Para muchos aficionados. Pues mire, pues a veces Adolfo Martín, como Juan Pedro, como Daniel Ruiz, como quien sea, pues también echa corridas malas y pésimas y bajas de casta que no permiten la emoción.
Oye, y nos seguimos ilusionando muchísimo este año con los novilleros, ¿no? Pasó en Castellón con Barea, en Olivenza con 2 tardes muy redondas de los novilleros, y en Valencia hemos vuelto, bueno, pues una sorpresa, en este caso Andy Junts, y luego una terna. Cortaron orejas Álvaro Lorenzo y Cristian Climent, pero yo me quedo con la tarde, aunque sin espada, de Ginés Marín.
Totalmente, Ginés Marín en una auténtica tarde de toros en Valencia, con una espada afilada, estamos hablando de 3-4 orejas perfectamente, Y otro que se apunta a ese carro, ¿no? De esa sensación de seguridad, de torero macizo, de torero hecho, de torero curtido, que tiene el torero en la cabeza, que tiene frescura, que resuelve delante de la cara del toro, además, que da la sensación que no padece, que está sobradísimo delante de la cara de los novillos, y parece que es una frase que utilizamos mucho, ¿no? Que está pues ya preparado para la alternativa, o quizá no, que se vaya fogueando más, a fuego lento, que se cocine más. Otro de los que estuvo también realmente sensacional es Álvaro Lorenzo, el toledano, que también, bueno, pues apunta muchísimas cosas, ¿no?
Tiene un capote.
Sí, el capote es brutal, el capote es sensacional. Fíjate, acuérdate de Vistalegre el año pasado, ¿no? Cómo recibió a ese toro con la capa, como torear los mejores. Cristian Climent cortó una oreja, quizá con una oreja más de paisanaje, ¿no? Más de tinte local. Y la correa del Parralejo, que fue buena, que se dejó, a mí también le faltó ese puntito de casta.
A mí me faltó casta, ¿eh? Si no viene acompañada esa nobleza y esa clase que apuntaron algunos novillos, al final, entre que había un cuartito de entrada y no había esa emoción, yo creo que también costó mucho a los chavales llegar a los tendidos, fíjate.
Sí, y además muchísimo frío. Ayer fue una tarde fría que chispeó, que llovió un poquito también, y bueno, es verdad que le faltó carbón a la novillada, que ojalá todas fueran así, porque se dejó toda, pero que le faltó carbón, ¿no? Y rescatar a un gran triunfador, Sixto, en la jornada inaugural, Andy Jones, un francés que se pegó un arrimón brutal, que se metió los pitones entre la barriga, que parece como que anda por allí y después cuando se queda como un poste, y a mí me impresionó, pero brutalmente, el valor de ese francés, ¿no? Ojalá, no sé si es por generación espontánea o por qué, pero ahora mismo el toreo atraviesa un momento crucial. Tenemos toreros jóvenes que están llamados a ocupar la cúpula en tiempo escaso, y hay también una serie de novilleros que ilusionan y mucho porque les ves evolucionar y ves que están en la línea de convertirse en matadores de toros de notable éxito.
Salvador Ferrer, compañero de Cope Valencia, sigue disfrutando y nos vemos allí en Valencia.
Nos vemos en Valencia el viernes. Sixto, un abrazo y enhorabuena al equipo de cope.es y del Albero.
Sixto Naranjo.
El Albero.
Cope. Estar informado.
Pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web. Os recuerdo la dirección www.cope.es y lo hacemos constantemente con todas las noticias que deja la actualidad taurina. Y este repaso a las noticias más importantes de estos últimos 7 días lo vamos a iniciar hablando de la Feria de Pascua de Vif-Fezensac en Francia, que un año más tendrá un marcado acento turista.
Y una feria que empieza el sábado 14 de mayo con una corrida de Baltasar Iván para Rafaelillo, Morenito de Aranda y Juan del Álamo.
Sigue el domingo 15 de mayo, matinal, concurso de ganadería. Ganaderías, toros de Manuel Quintas, Los Maños, Hoyo de la Gitana, Martínez Pedrés, Flor de Jara y Pedraza de Yeltes, para Luis Miguel en Cabo, Javier Cortés y Tomás Dufo.
Y ese domingo también habrá toros por la tarde, una corrida de Valdellán para López Chávez, Alberto Lamelas y José Carlos Venegas.
Y termina el lunes 16 de mayo, toros de Victorino Martín para Manuel Escribano, Paco Ureña y Pérez Mota.
Y en Illescas Pilar, Cristian Escribano se encerrará con 6 toros.
Será el próximo sábado, 10 de abril, y los beneficios irán destinados a la asociación La Casa de Aarón de la localidad. Dato que dan a de Illescas.
Y hablamos de apoderamientos porque el sevillano Rafa Serna se pone en manos de una empresa mexicana.
Sí, se trata de la empresa Casa Toreros, que comandan Pablo Moreno y Juan Pablo Corona. Esta empresa también apodera junto a la empresa Pajés a Andrés Rocarrey.
Y un nuevo apoderamiento que hemos sabido en estas últimas horas es la del novillero francés Andy Jones, que va a ser apoderado por Simón Casas Production. Y seguimos recogiendo vuestras opiniones, Javier, sobre la Feria de Fallas que está teniendo lugar estos días en Valencia.
Pues sí, María José Núñez nos decía que le impactó la frescura del novillero francés Andy Jones. José Miguel Sánchez cree que no es casualidad que José Garrido haya triunfado en Olivenza y en Valencia. Y Miquel Sanz opina que ya tiene ganas de verlos mano a mano entre Talavante y Rocarrey y entre el Juli y Alberto López Simón.
Pues quién sino, el viernes y el sábado allí en Valencia. Os seguiremos leyendo.
¿Qué será? ¿Por qué no corre la impaciencia si tenemos toda una vida para rumbear? ¿Qué será? Lo que a todos nos acompaña y nos cuesta verte tanto, tanto equilibrar. Si nuestro día se vuelve loco, ¿no será porque no lo volvimos a intentar? Si nos sale una sonrisa mal peinada, en el camino siempre habrá alguien que la sepa bancar, la sepa bancar.
Bueno, Javier, feria de fallas y los jóvenes están tomando la palabra, ¿eh?
Sí, ya empezaron a tomarla en Olivenza, que hablábamos la semana pasada, y siguen igual. Y a ver cuándo termina.
todavía sí, queda termina. Mucho. Pilar, estamos diciendo el gran nivel, ¿no?, que están mostrando los jóvenes. Estábamos todos diciendo, ¿no?, y pidiendo que entrasen en los carteles y están aprovechando esa oportunidad.
Pues aprovechando, además ya era hora y nos alegramos mucho, ¿no? Porque vengo siempre, ¿no?, que estamos pidiendo ya que se rejuvenezca un poco, ¿no?, que escalafón y ver cosas distintas. Y mira, pinta bien, por ahora pinta bien la temporada.
Pues mira, el primer matador de toros que ha salido en la feria de fallas que nos está ocupando en esta ocasión, en el Albero, pues el primero que abrió la puerta grande fue José Garrido, que está aquí con nosotros. José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, contento, ¿no?, por ese triunfo, torero.
Sí, contento, hombre. Siempre abrir una puerta grande en una plaza de primera da felicidad y más aún sí. Sí, en falla y a principio de temporada.
Y sobre todo porque estamos hablando, y bueno, llevamos hablando muchas semanas, muchos meses, de ese relevo en el escalafón. Siempre estábamos pidiendo que hubiese, bueno, pues nombres nuevos. Este año se está ofreciendo esa oportunidad y por lo menos por tu parte, ¿no?, tanto en Olivenza como en Valencia, se están aprovechando esas oportunidades que es crucial, ¿no?, para la temporada que se avecina.
Sí, yo creo que es fundamental para mí, para mi temporada, pues, aprovechar cada momento y cada circunstancia para posicionarme en ese sitio que uno quiere estar.
¿Te quedas con la mañana de Olivenza o con la tarde de Valencia?
Hombre, no son comparables, ¿no? Son dos plazas de categoría máxima y con una repercusión muy relevante en el orbe taurino, pero cada tarde ha tenido su momento y me quedo con cada una de ellas por separado.
¿De Olivenza con qué te queda de esa mañana?
Bueno, me quedo sobre todo con el primer contacto con el vestido de luces y con el toro en la temporada, y creo una mañana positiva para mí, y con la tarde de Valencia pues ya se vieron cosas con las que voy a venir, que van a ser las armas durante toda la temporada, ¿no?
¿Y la de Valencia?
Pues eso, lo que te decía, ¿no? Lo que vengo queriendo hacerle a los toros, y oye, cuando uno me deje pegarle 15 muletazos a gusto, pues creo que se va a ver un nivel alto de José Garrido.
Y José, también hay que destacar la cuinalidad de todos, ¿no? Es decir, todos hablan de tanto de Olivenza como de Valencia, todos están de acuerdo, que eso también es complicado, José.
Pues bueno, es difícil, ¿no? Ha sido corrida televisada que todo el mundo ha visto y es difícil poner de acuerdo a la gente, pero yo creo que ha sido unánime y he dado un buen nivel en ambas.
José, siempre que hablamos aquí con novilleros que están a punto de tomar la alternativa, les preguntamos por ese inicio en su carrera de como matador de toros, que suele ser complicado. A ti te está viniendo todo muy deprisa, te está saliendo todo muy bien. ¿Te esperabas que fuera a ir tan bien, sobre todo este inicio de temporada?
Bueno, mi trabajito me ha costado, ¿no? De novillero puse las cartas sobre la mesa y creé unos credenciales para mí, sobre todo, y de matador de toro creo que no me he dejado venir ninguna tarde. Así que, oye, creo que también estoy en un sitio merecido y que me lo he ganado la plaza con la espada y la muleta, nadie me la ha dado.
El año pasado, José, es verdad que toma la alternativa, parece que cuesta entrar en los carteles, que todo está muy cerrado. ¿Hay algún momento de, no sé, de venirte abajo, de pensar de lo complicado que es esta profesión, de que todos los méritos adquiridos durante tu época de novillero a lo mejor no iban a tener recompensa? ¿Hubo esos momentos o al final la fe de uno es fuerte?
Bueno, siempre hay momentos en los que te desilusionas un poco por contratos o por sitios que crees los que deberías estar y no estás, pero bueno, yo creo que uno tiene que tener personalidad, tener claras sus ideas y saber el sitio que quiere pisar y el terreno, y al fin y al cabo las cosas llegan con constancia, todo llega.
Oye, cuando estás anunciado, dinos, ¿con quién te apetece o con quién te motiva más torear en estos momentos? ¿Con los jóvenes de esta nueva hornada, como pueden ser los, bueno, pues Alberto López Simón, Andrés Rocarrey, o verte anunciado con figuras como va a pasar en Sevilla o en Madrid?
Bueno, yo creo que ahora mismo lo que me apetece es verme a mí anunciado. Anunciado en todos lados y cuanto más mejor, y los compañeros, no te voy a decir que me den igual, pero sí voy a ir un poco a mi lío y cada uno su camino, y la ilusión va a ser la misma teniendo dos toros en el chiquero con cualquier compañero al lado.
Oye, Sevilla con la de Cubillo, con Castella con Manzanares, en la feria de San Isidro que se va a presentar mañana, en la que, bueno, pues parece, ¿no?, todo se va a confirmar, que vas a confirmar la alternativa con Julia López el Juli en la corrida de Jandilla. Se avecina duro, pero yo supongo que uno cuando se inicia en esto quiere verse con estas responsabilidades, ¿no, José?
Totalmente. Uno está aquí para adquirir responsabilidades y para cumplir metas y objetivos que, por supuesto, están puestos en esas grandes ferias. Y para mí estar en Madrid es fundamental y para mi proyección como torero y para mí moralmente.
Y supongo que moralmente, ¿no?, estos triunfos en Olivenza y en Valencia suponen mucho, ¿no? Porque no es lo mismo llegar a Madrid, a esos platos fuertes como son Sevilla o Madrid, bueno, pues a lo mejor con menos triunfos, pero sin embargo, bueno, pues el venir con esa moral alta también influye.
Hombre, totalmente. Saber que tiene la sartén por el mango y que en uno mismo está la clave. Y para mí ya estos dos triunfos me dan mucha moral y me dan ese sitio que poquito a poco irás queriendo la temporada, y yo tengo el privilegio de, oye, pues verme ya en un momento bueno y espero mejorarlo, pero la verdad es que me veo bien.
Oye, José, ya que estamos hablando de Sevilla y de Madrid, ¿te atreves a hacernos una quiniela? ¿Te conformas con tocar pelo en estas dos plazas o tal y como va la temporada hay que ir a por la puerta grande?
Bueno, yo creo que las cosas tienen su paso, su ritmo y un camino a seguir, y yo voy a intentar dar igual que he dado en Olivenza y en Valencia, y cuanto más se llene de pelo la mano, mejor.
Oye, José, ¿cómo está siendo la figura de Raúl García el Tato a tu lado en estos años?
Bueno, pues fundamental, porque ha sido el apoderado que he tenido desde mis inicios hasta ahora, el que está guiando mi carrera por la senda que va. Ahora mismo todo lo que se hace y se deshace pues está en sus manos, y yo confío plenamente en él, y gracias a él, a muchas cosas de las que él ha hecho y ha decidido, estoy donde estoy.
Pues José Garrido, torero, desearte toda la suerte para lo que está por llegar y darte también, reiterarte la enhorabuena por lo conseguido hasta ahora. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
José Garrido triunfó el sábado, pero el viernes a mí por lo menos me impactó. Un chaval muy joven, la novillada inaugural de Fallas, y yo creo que son las sorpresas, ¿no?, que depara muchas veces el mundo de los toros, que cuando todo el mundo a lo mejor estaba pendiente de otros dos nombres, sí, en la novillada del viernes, el que al final destaca y el que se lleva todos los titulares, en este caso fue un francés, a mí me encantó.
Sí, además con gusto y con...
Y con personalidad.
Dejó, a mí me pareció algo, ¿no?,
un chaval con mucha personalidad en el ruedo. Andy Jones, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, enhorabuena, torero.
Muchas gracias.
Oye, ¿cómo se queda uno cuando, no sé, llega de tapadillo a una feria como la de Fallas, cuando todo el mundo pregunta, ¿y quién es este francés? ¿Quién es este rubio que hace el paseillo allí en Valencia? Y luego al final sale todo el mundo hablando de él.
Pues muy contento y muy ilusionado para lo que va a seguir.
Oye, cuéntanos un poquito, trayectoria, eres francés, eres de Arles, en 19 años, o vas a cumplirlos dentro de muy poquito, ¿no?, los 19.
No, todavía no.
Todavía no, ¿no?
Los 19.
Los 18. ¿Dónde te formaste, Andy?
¿Cómo?
¿Dónde te formaste? ¿Fuiste alumno de alguna escuela?
Sí, me apunté a la escuela taurina de Arles cuando tenía 12 años, y después me fui a la del maestro Richard Millán. Y después, sin caballo, me apoderó Gilles Raoux, un matador retirado francés, y desde que debuté con caballo, me apoderé a Juro Caro.
¿Y de dónde viene la afición, Andy? Porque, claro,
De Arles,
¿eh? La tradición, ¿no?, que tiene esa ciudad.
Sí,
muy taurina, Arles.
Oye, supongo que es bonito, ¿no?, llegar a una feria como es Valencia, salir a hombros, la moral tiene que ser tremenda.
Sí, la verdad que llegué a la novillada muy ilusionado y, bueno, saliendo de la novillada muy contento porque no tenía nada casi. Y saliendo de la novillada me han salido cositas y todo, entonces ilusionado a tope.
Además, sobre todo cuando decía, ¿no?, y decía Sisto también, el tapado, bueno, pues como el invitado, ¿no?, el invitado que bueno, que aparece un día, que se lleva todo. Yo no sé si... ¿Te lo crees o no todavía lo que hiciste esa tarde en Valencia, Andy?
Sí. ¿Puedes repetir? No he entendido.
Sí, que digo que si te crees lo que hiciste, ¿sí?, ese otro día en Valencia, que si eres consciente, sí, del éxito, digo.
Sí, bueno, la verdad que bueno, lo hice en Francia y todo, pero no ha tenido, ha tenido esa repercusión, porque bueno, era una plaza de primera, había la televisión y todo, claro. Pero yo estaba consciente de lo que sabía hacer y lo que tenía que hacer, y entonces he intentado torear lo mejor posible y mostrar que tenía ganas de ser alguien en este mundo.
Oye, fíjate si ha tenido repercusión, que vamos, acabamos de conocer que a partir de ahora vas a estar con Simón Casas. ¿Esto lo teníais hablado de antes o ha surgido a raíz del triunfo de Valencia?
La verdad que lo he sabido hoy, hace una hora. Y entonces muy ilusionado con este apoderamiento. Que, bueno, sé que voy a torear ahora porque bueno, durante el invierno no sabía si iba a torear o no. Y bueno, no estaba muy bien. Entonces ahora muy contento y sé que tendré que torear y todo.
Oye, ¿y qué te han dicho en tu país? Porque supongo que allí la repercusión que haya tenido este triunfo en la Feria de Fallas habrá sido grande, ¿no?
Sí, ha sido muy... la gente ha sido muy impactada por el triunfo. Entonces, bueno, la gente me mira... Siento que la gente me mira de otra manera que antes.
Bueno, pues Andy Junts, que nos alegramos muchísimo de este triunfo, que a partir de ahora la gente sabrá quién es ese novillero rubio con ese desparpajo, esa personalidad que triunfó en Valencia, y que a partir de ahora tu nombre sea muy habitual en las ferias españolas, en las ferias francesas, porque con el respaldo de Simón Casas seguramente que vas a tener muchas oportunidades. Nos alegramos mucho de tu éxito, Andy.
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues hoy Valencia ha sido el punto de encuentro, el punto de inicio, el punto final de esta semana, porque allí en Valencia, a la par que se está desarrollando la Feria de Fallas, pues lo hemos dicho, ¿no? Allí se celebró, yo creo que una de esas jornadas que vamos a tener guardadas durante muchísimo tiempo, ¿no?
Está claro, ¿no? Yo creo que a todos, yo creo que incluso nos llegó a sorprender, ¿no? Quizás ya no tanto la respuesta del aficionado, sino el ver, ¿no? Tanto que estamos pidiendo, ¿no? El ver a gran parte del sector, o casi todo el sector unido esa tarde, pues la verdad que yo creo que tendrán todo, ¿no? Que pensar un poco y a partir de ahora empezar a trabajar juntos, que yo creo que la respuesta está ahí y lo mejor que pueden hacer.
Yo creo que es la primera vez en mucho, muchísimo tiempo que todos los taurinos están de acuerdo en algo.
Sí,
y que
no se ha habido ninguna
todos estábamos el domingo y como bien decías tú al inicio, Sixto, estuvimos el lunes escuchando la radio, viendo la televisión, leyendo la prensa y decías, joder, fíjate, si cuando nos ponemos de acuerdo, fíjate lo que suena, ¿no? Y bueno, es un motivo de orgullo espectacular lo que pasó en Valencia este fin de semana.
Yo creo que también allí en la capital del Turia estuvo nuestro compañero de COPE Murcia, José Francisco Bayona, que está aquí ya con nosotros. José, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Sixto, ¿qué tal, compañeros?
Y también en la distancia, José Vega, nuestro amigo, tuitero, del blog El Libro del Arte, del portal Pureza y Emoción. José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Bueno, José Francisco, lo estábamos hablando, ¿no? Aquí con Pilar, con Javier, tú que estuviste allí en Valencia viviéndolo de primera mano. Yo creo que la imagen que se proyectó del mundo del toro y el mensaje que se trasladó, más allá de cifras y más allá de números, como lo hablamos al principio con Vicente Noguerol, eso con Juan Diego, con Salva, es el mensaje, ¿no? Yo creo que no es entrar en guerra de cifras, yo creo que hubo más de los 10.000 personas que dijo la delegación del gobierno, se pueden ver en la fotografía, yo creo que la marea era inmensa, tú que estuviste allí lo viviste, como te digo, en persona, pero yo creo que es el mensaje, ¿no? Lo importante es que el mensaje llegó a la sociedad, que caló, que se pudo hacer trasladar. Muchas veces los argumentos que nunca hemos dado, ¿no? Que muchas veces el mundo del toro ha estado, bueno, pues tapado por las opiniones del sector animalista, del sector antitaurino, y por fin, ¿no? Ese mensaje ha llegado.
Sí, ha llegado, y además la prueba más fehaciente la tenemos en las portadas de todos los diarios nacionales al día siguiente, como tú bien decías, editoriales en las radios. Carlos Herrera ocupándose del asunto. Yo creo que efectivamente se ha logrado el efecto que se pretendía, ¿no? Que era mostrarse, hacer ruido y que la gente supiera que estábamos aquí. No, es verdad que hay una cosa en la que coincidían muchos de los protagonistas, tanto de la organización como de los profesionales del mundo del toro en Valencia el pasado domingo, ¿no? Y es que el aficionado y el profesional del mundo de los toros, por norma general, suele ser una persona pacífica, educada, sin ganas de bulla, que, bueno, pues, lo único que quiere es o ejercer su profesión libremente y con absoluto respeto, o bien participar del espectáculo, pagando su entrada, yendo a los toros, sin más historias, ¿no? Es decir, nunca hemos tenido la necesidad de manifestarnos en ese sentido, porque tampoco lo pretendíamos y tampoco estamos haciendo nada malo en absoluto, ¿no? Por eso, independientemente de que el mensaje haya calado, independientemente de que yo creo que el 90% de los medios de comunicación de ámbito nacional se hayan hecho eco de una manifestación y de una jornada que yo creo que más que otra cosa lo que fue muy emotiva y que sirvió para unir lazos y para sentirnos protegidos entre nosotros mismos. Creo que lo que hace es tapar un mensaje nocivo, negativo, que a pesar de todo, incluso siendo lo que ha sido esa manifestación, se ha utilizado para tratar de derribar un edificio que no van a conseguir derribar, ¿no? En muchos artículos de opinión en determinados medios de comunicación, que no voy a citar por no hacer publicidad a quien ataca de forma desaforada e injustificada la tauromaquia, y sobre todo por verter cifras que son absolutamente absurdas e irreales, ¿no? Yo sí te puedo decir que estuve dentro de la manifestación, que probablemente incluso pareciera que éramos menos porque estábamos todos apiñados. Yo no sé la cantidad de pisotones que nos llevamos todos y de empujones y de tratando evidentemente todo el mundo de apoyar, de trabajar uno, de echar hacia adelante la manifestación. Pues fue de verdad, como te digo, una jornada muy, muy, muy emotiva para todos los que tenemos algo que ver con el mundo del toro.
Y sobre todo, José, muchas veces en el mundo del toro, y hay que reconocerlo, ¿no?, que nos somos muy de autodestructivos, que siempre estamos intentando ver el fallo. Yo creo que ha sido, y lo decía antes Javier, hacía mucho tiempo que yo no he visto ni una voz en contra. Todos hemos estado de acuerdo en la perfecta organización, en el mensaje que se trasladó tanto en la pancarta como después en el manifiesto que leyó Enrique Ponce. Yo creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no? Y sobre todo se ha demostrado que cuando todos estamos unidos, cuando todos remamos en la misma dirección, somos muy fuertes.
Sí, sí, está comprobado.
José.
No, nada.
José, claro.
Nada. Mira, ya estamos en contra. mira, pues yo la verdad que me vanaglorio y doy gracias, usted lo decía por las redes sociales, a toda la gente que estuvo allí, tanto profesionales como aficionados, de la imagen que se dio de la fiesta y de todos los aficionados que no pudimos acudir por circunstancias. Y tienes razón, yo creo que el sector taurino se pierde una cosa muy grande, que es el aficionado de los toros. Es que el aficionado de los toros es vamos a decir, el que más pasión siente por esto. Tú a una persona que sea aficionada, no sé, a otra cosa, no la ves con la pasión que vive los toros. Entonces se pierden que utilizar ese aficionado para su para la defensa. Y en estas cosas nos hemos unido siempre. Sabes que la fiesta cuando está atacada, pues hemos salido todos.
Sí, el activismo, ¿no?, taurino, yo creo que eso...
El activismo taurino, mira, somos simplemente, los aficionados nos partimos la cara, tanto en redes sociales como en cualquier sitio, por defender esto. Recibimos los insultos que, si te fijas, no es nuestra profesión. Nos dedicamos a nuestras cosas, tenemos cada uno nuestra vida, pero defendemos simplemente una pasión que nos une, una afición, un hobby que nos emociona, y nos dejamos que nos insulten vilmente, llamándonos asesinos, amenazándonos. El otro día uno me decía que me iba a poner un estoque en la garganta. Y yo, pero bueno, joder. Sí, bueno, ya sabes que hay mucho manso.
Y sobre todo, fijaros, a mí una cosa que me llamó la atención y que muchas veces, pues a lo mejor ya por estar habituados, nos pasa un poco desapercibido, pero fijaros, una manifestación como la del pasado domingo, con la cantidad de gente que se reunió en Valencia al reclamo, ¿no?, de la fiesta de los toros, el ambiente, José Francisco, tú que estuviste allí, el ambiente festivo, sin ningún insulto a nadie, nada más que pidiendo libertad, querían decir que tengamos que estar manifestándonos pidiendo precisamente libertad, ¿no?, estando en un estado de derecho. Y yo pensaba, ¿no?, y recordaba, digo, cualquier manifestación aquí en Madrid, estas reivindicativas de estos a los que se le llena la boca con la palabra democracia y libertad, ¿no? Que acaban luego siempre a palos con la policía, quemando contenedores. ¿Y qué diferencia, ¿no? El ambiente que hubo, ¿no? Y cómo acabó la gente. Terminó la manifestación, entró en la Plaza de Toros a vivir otras dos horas de pasión, en este caso con el festejo de a pie. Por la mañana había sido en el festejo de recortadores. Oye, qué diferencias, ¿no?
No, una diferencia total y absoluta. Y además yo te digo una cosa. Yo la sensación que tenía allí en Valencia era que no estaba en una manifestación realmente. Uh-huh. Que lo que estaba era en un paseo hacia la Plaza de Toros para ir a los toros. Pues bueno, pues todos los que nos habíamos congregado allí, te digo que a ratos la manifestación no hacía ni ruido. Es verdad, no, te lo digo en serio, es decir, a ratos la manifestación era, pues eso, es decir, un paseo entre amigos que íbamos caminando en dirección a la Plaza de Toros. No hubo ningún grito de consigna contra ningún partido político, no hubo ningún solo grito que no fuera unánime, que no fuera el de libertad, única y exclusivamente el de pedir libertad. Es verdad que cuando llegamos a la puerta del ayuntamiento, ese grito de libertad arreció y subieron los decibelios, pero fue el único momento en el que la gente puso un poquito más de pasión ahí en el momento de la arrancada. El resto fue un paseo pacífico, absolutamente tranquilo, con una normalidad tremenda. Evidentemente había policía porque no se podía permitir el lujo de que ningún provocador pudiera provocar, valga la redundancia, un altercado de orden público, pero que ni siquiera se atrevieron a acercarse allí porque es que éramos un puñadísimo. Y no hubo, vamos, el más mínimo problema ni la más mínima historia. Ya te digo, es decir, una de las cosas que a mí me llamó la atención es a la salida de la Plaza de San Agustín, el silencio que había justo después de arrancar la manifestación, únicamente roto por los tambores y una especie de flautín que iba abriendo la manifestación.
Yo creo que esa es de las mejores noticias, si no la mejor, que no haya habido ningún incidente, lo que estabais diciendo, ¿no? Que todos los gritos hayan sido positivos, que no se haya gritado en contra de nada, a diferencia de los que estaban enfrente, ¿no? De los 20 que estaban enfrente, que gritan en contra de algo, nosotros gritamos porque nos gusta. Y lo que estabais diciendo, lo que decía José Francisco, que parecía más una concentración, un paseo hacia la Plaza de Toros que una manifestación, ¿no? Y eso, vamos, y sobre todo el hecho de que no haya habido ningún incidente con los que estaban ahí, que bueno, pues que seguro que alguno intentó acercarse, intentó alborotar un poquillo, pero bueno, que no se hayan enzarzado con nadie, yo creo que es una magnífica noticia, porque también hay que tener en cuenta que yo creo que había gente esperando a que algo de esto pasara que fuera esa la noticia.
Si os fijáis, es un claro ejemplo de lo que vivimos día a día. El aficionado a los toros no es nunca el que ataca primero. Nosotros, es decir, los que han empezado a insultar, los que han empezado a amenazar, los que han empezado a decir barbaridades sobre los toreros, sobre los profesionales, han sido gente que simplemente no aprueba una afición, que yo los entiendo, que yo no digo que no los haya, pues cada uno puede ser anti lo que sea, pero sin faltar respeto. Entonces esta manifestación es un claro ejemplo de la educación que se tiene, porque tú, si es que tú, la defensa que tienes es contra el ataque exterior, es decir, tú no necesitas atacar a otro para defender esto. Nosotros siempre defendemos desde el respeto, desde, incluso si lo estamos viendo, tú intentas explicarle a alguno, oye, mira, pero es que esto no es así, como lo dice, no sé qué, y no tienen otra manera de que salir, son el insulto. Sí. Entonces, claro, la manifestación, pues, mil que se hagan, el aficionado a los toros va con su educación a reivindicar algo que por lo que cree, pero sin faltar a nadie. Sin embargo, ellos, el ejemplo es eso, siempre tienen que atacar, no tienen otro argumento que el ataque.
Pero si es que, además, Pilar, yo creo que la frase que resume todo esto fue la que dijo Enrique Ponce, que el que no quiera venir, que no venga.
Que no venga.
Y, ya está.
Y aparte, ya no solo eso, ¿cuántas veces tengamos que aguantar ir a cualquier plaza de toros?
Muchas,
que
estén muchas, fuera
increpándonos, gritándonos. Y es verdad que nunca ha pasado nada, es verdad, porque tú vas a la plaza, tú los ves, oye, y pasa. Realmente pasamos de todos ellos. ¿Qué es lo que hay que hacer?
No, lo hemos dicho hace 50.000 veces aquí, que es que como un día alguien pase, es que entonces es cuando la imagen del mundo del toro van a decir, estos bárbaros que pegan, que no sé qué es lo que quieren, es la provocación que siempre están buscando.
Efectivamente, nosotros siempre vamos con la educación, pero tú ponte que algún bárbaro de estos algún día les dé por agredir a algún menor que vaya contigo, a los toros, pues oye, ya...
Hombre, en Valencia pasó cuando... Claro, en Valencia pasó cuando le
tiraron a la cabeza a una mujer que iba tranquilamente de la mano de su marido a los toros y le pegaron una pedrada y la descalabraron.
Sí, sí. ¿Eh? No, aparte, fíjate...
Y no pasó nada. O sea, quiero decir, no pasó nada. En el sentido de que la policía protegió al agresor y se lo llevó detenido, como no puede ser de otra forma, pero que no hubo una avalancha de taurinos para provocar...
Por eso.
Sí, no, viven en la impunidad, porque, vamos, no solamente la agresión esa, sino que a mí me parece también una agresión, ¿no? Que tú estés en un espectáculo en el que la gente ha pagado para asistir y tengan que aparecer 3-4 cafres a tirarse al ruedo, a montar su numerito, al final es otra forma de agresión, ¿no? En este caso física, pero claro, o sea, es la impunidad la que se mueve muchas veces.
Sí, sí, hay una cosa y es una clave que ha dado José ahora, que es que evidentemente la manifestación para lo que ha servido ha sido para hacer ruido, el ruido que nosotros habitualmente, como yo pienso, ¿no?, hacemos todas las tardes de toros pagando nuestra entrada y sentándonos en un tendido, y es un ruido que no tiene eco mediático, uh-huh, y sí que lo tiene el otro, evidentemente no va a servir para convencer a quien piensa de lo contrario, a quien piensa que somos unos animales, que somos unos asesinos y que somos escoria, nos va a seguir tratando como escoria, nos van a seguir
pero fijaros
para lo que sí que va a servir, uh-huh, para lo que sí que va a servir es para que probablemente, porque ahora mismo nos gustará más o nos gustará menos, pero ahora mismo esto está absolutamente politizado, uh-huh, esto está absolutamente politizado, para lo que sí que va a servir es para que cuando esos partidos políticos que están permitiéndose el lujo, efectivamente, de atacar a la tauromaquia, piensen que hay mucho
que hay un
detrás,
respaldo, sí, y que hay un respaldo de la población. Y fijaros solamente el ejemplo que hemos visto ayer, ¿no? Este lunes con el alcalde de Valencia, Joan Ribó, sí, declarado y reconocido por él mismo antitaurino, en el que ya no habla de la prohibición, de la abolición. Ya ha reculado un poquito, sí, aunque sea solamente ese gesto simbólico, ¿no? Es decir, bueno, vamos a pensarlo, vamos a estudiarlo, a lo mejor la corrida al estilo portugués sin muerte, que obviamente ha sido rechazado, y quien quiera verlo lo tenemos en nuestra web, en cope.es, las reacciones, varias reacciones de gente del mundo del toro, diciendo que, hombre, eso sería faltar a la idiosincrasia de este espectáculo y a la ética, ¿no?, que mantenemos y que es el fin, ¿no?, también de la tauromaquia, como la entendemos aquí nosotros en España, como es la muerte del animal, ¿no?, ese sacrificio ético que es la muerte del toro en el ruedo. Pero bueno, es un gesto, es un símbolo, ¿no? Ya por lo menos uno que decía hasta ayer, o hasta antes de ayer, que la fiesta abolición, de los toros era abolición, ya... prohibición, sí, ya por lo menos dice, oiga, que es que aquí, claro, en Valencia hay muchos, y hay muchos votos, y sobre todo cuando, claro, te pillan yéndote a Galicia pagándote los gastos, pues a lo mejor hay que pensárselo dos veces.
Por mí, señor Ribó puede meter el cambio de opinión en un cajoncito y dejarlo bien guardado. Porque eso es como, mira, te voy a seguir tocando las narices, pero un poquito menos.
Ya, pero lo que yo siempre tengo pendiente y en mente, vamos, es que esta gente, estos políticos, se basan en cuatro, vamos a decir, urbanitas, pero que la fiesta de los toros, si, ellos se sorprenderían si hubiera un referente de toros sí o toros no, que se sorprenderían que el pueblo en este rural, en las poblaciones rurales.
Sí, pero José, es que no, yo creo que no hay que llegar a ese extremo, claro, es que no podemos estar decidiendo todo un referéndum, que sí, ya sé lo que quieres decir, pero...
Quiero decir que se sorprenderían de que...
Sí, claro, las poblaciones rurales, es que la vida, se sabe y cómo se vive y cómo, vamos, lo que es un animal, ¿no? Y la crianza de un animal.
Y luego se miran mucho el ombligo, porque hay mucha gente que es indiferente, es decir... hay mucha gente que lo quiere abolir porque, bueno, por sus convicciones erróneas para mí, en mi caso, para mí, pero hay mucha gente indiferente.
Pero es ahí yo creo donde radica el éxito de esta convocatoria, que a esa gente indiferente es donde ha llegado el mensaje, los argumentos, ¿no? Que hasta ahora a ellos se habían impregnado de ese discurso animalista, de ese mundo Disney en el que los animales hablan y se comportan como las personas y bueno, pues que el mundo del toro no había llegado a ese público para expresarle y que supiese, ¿no?, con argumentos, es decir, oiga, que es que esta industria genera X número de puestos de trabajo. Claro, que este sector genera X dinero a las arcas del Estado, el IVA cultural que tiene y que soporta. Esos argumentos yo creo que son los que han llegado en estos días, ¿no? Que es lo importante, que las portadas hayan aparecido.
Y el que hay que conseguir difundir es, primero, que el toro no es un perro ni es un gato.
Claro, eso es lo que vamos, que ni hablan ni...
Que se sacrifican muchísimos más animales al cabo del día que toros en una temporada. En España, que la vida del toro es la que es decir, todos los argumentos que evidentemente los taurinos conocemos de forma, porque nos hemos criado con ellos, ¿no? Prácticamente, y que la sociedad desconoce.
Yo me quedo de ese día de la imagen de tanta gente del sector que, porque lo decían, tengo que por fin, ¿no? Ya se han unido, que por fin lo vemos juntos, que
sí, lo
decíamos
también,
antes,
¿eh?
Que yo, espero que a partir de ahora, incluso recuerdo escuchar también a Castilla, Sebastián Castilla, además ahí mismo lo decía, ¿no? Por fin nos hemos unido todos, ¿no? A ir todos remando hacia la misma dirección, encontrarte ahí, a ver si, porque los aficionados, lo hemos dicho millones de veces, ¿no? Cómo actúan, lo que hacen, pero es verdad que también necesitábamos esa reacción, ¿no?
De las imágenes, de las caras visibles.
Y a ver si a partir de ahora, un poco, no es que aprendan, pero sigan con esa lucha todos juntos, José, porque es que de eso se trata. Y a partir de ahora, ver un poco, pues, joder, la organización fue estupenda, salió todo bien, pues,
ir aprendiendo, ¿no? Que se quiten miedos y que se quiten complejos.
Hay algo muy importante, Pilar, en ese sentido. Lo que no puede ser la manifestación del 13M en Valencia es un hecho aislado. Claro. Porque sí, el efecto que se ha conseguido con él se puede diluir de la misma forma que se diluye el impacto tan positivo que tiene las retransmisiones en abierto. Una, o dos como mucho, como el año pasado, de Televisión Española por temporada. Una sola retransmisión en abierto por Televisión Española tiene impacto puntual. A los dos días la gente se ha olvidado.
Sí.
Si no hay una continuidad, si no hay una un esquema de trabajo y un plan,
que no nos movamos a golpe de impulso y a eso que siempre suele pasar, ¿no? Que cuando esto, pues estamos todos, sí, todos en Televisión Española, sí,
y
no sé qué,
pasa.
Pero a los tres días se nos ha olvidado de que esto tiene que ser, que es lo que ha hecho el mundo antitaurino. Ese mensaje ha ido calando poquito a poco porque han tenido un plan perfectamente trazado,
sí.
Y se ha llegado a lo que hemos visto últimamente.
Y otra cosa, en todos los lados.
Sí, claro. Sí.
Tú antitaurinos ves, claro, en todas, claro, las plazas, pero concentraciones como la de Valencia la viste el otro día.
Y otra cosa que también mucha gente...
Ha habido muchos medios de comunicación que le ha dado la misma importancia,
sí, claro,
a la manifestación de 40.000 personas
que a la de 20.
Que a las 20 personas que había por, sí, la mañana en pelotas ahí, sí, pintadas de rojo, coño.
Pero también importante queda reflejado en la manifestación, que siempre dicen, que este mundo a lo mejor, pues, que los jóvenes no les interesa, que ya hay juventud que no quiere saber nada, que esto a lo mejor ya se ha quedado añejo, que esta tradición, la cantidad de jóvenes que había ese día, y que, vamos, todo lo sabemos, vamos a apreciar todo lo que sabemos. Esa necesidad que tienen como de decir, no, es que ya esto ya no interesa ni a la juventud. No, mire, perdone, cójase usted toda
lo escuchamos muy cerca.
Claro, no, mira usted, coja usted la foto. Y mira,
Pilar, perdona. Pilar, perdona, pero como bien dice Francisco José, esto es, está muy bien, que es una, vamos a decir, una teatralidad de cara al exterior, que sí, una unión, es decir, un evento que nos hemos juntado todos, perfecto. Pero ahora empieza el verdadero trabajo.
Sí, claro.
Debería haber empezado desde el lunes. ¿Por qué? Porque, mira, yo no tengo miedo de los jóvenes que tienen 18 años ahora. Yo tengo miedo de los niños, ¿eh? Porque yo a los niños de los pueblos le están quitando los toros y tal. Y los niños olvidan enseguida. Si no se lo das, los niños no saben ni que existe, que es lo que está ocurriendo.
Pues
yo, el miedo que tengo, que estamos a 2016, es que esa generación no se renueve. Porque, bueno, los hijos de aficionados, eso ya contamos con ellos, pero los otros, y los otros.
Bueno, pues, entonces, yo creo que eso es lo que hay que trabajar a partir de ahora.
Hay,
bueno,
que trabajarlo para que esto vuelva, que es dificilísimo, ¿eh? Yo entiendo que es una labor que es dificilísima, pero que vuelva a verse como una cosa normal, que le guste bien y que no le guste, que
pues
no vaya.
Ese es
pero que por lo menos es una cosa normal.
Ese es el mensaje. José Francisco Bayona, desde COPE Murcia, muchas gracias como siempre por estar aquí.
A vosotros un abrazo muy fuerte.
Un fuerte abrazo. José Vega, amigo, también un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo a todos.
Bueno, chicos, que aunque estábamos todos de acuerdo, pero ha estado interesante el debate,
sí,
¿no?
Libertad y respeto, ¿sisto?
No, ya pensar en la próxima,
así,
¿no?
Resumido.
Total.
Lo has clavado.
Que a pensar en la próxima ya, ¿no?
Sí, claro, yo creo que...
Sevilla,
yo creo que...
¿no? Estaban diciendo.
Sí, claro,
Sevilla.
Yo creo que
es un poco
el ver, ¿no? Que no hay complejos, sí, que no pasa nada por manifestarnos, que no pasa nada por dar la cara, sobre todo haciéndolo como se ha hecho esta
y
vez.
Y es más, pues yo también pensaría que en cada ciudad, cuando se celebre su feria,
sí,
que, hombre, a lo mejor no hay para una manifestación, que se organiza
una concentración.
Un acto, exactamente, teniendo
que se vea la fuerza, que se vea la fuerza.
Exactamente, recordando.
Que tiene el mundo del toro. Bueno, Pilar Abad, muchas gracias como siempre.
A ti, Sisto.
A ver, también a ti.
Hasta la semana que viene.
Y a todos vosotros, ya sabéis que la información taurina no para durante todos los días en nuestra web en cope.es y que nosotros volvemos aquí el martes que viene en el Albero. ¡Feliz semana!